Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al episodio 2 de Aumenta la N. En este capítulo se lo voy a dedicar a explicaros un poquito sobre la vida y los descubrimientos de mi científico favorito. ¿Por qué no? Básicamente. Pues mi científico favorito es Santiago Ramón y Cajal. Ramón y Cajal es, hoy en día, se le sigue considerando el padre de la neurociencia moderna, porque todos los descubrimientos que hizo en su vida, prácticamente, siguen vigentes. No es que sigan vigentes, sino que son asombrosamente ciertos aún hoy en día. Así que nada más que por eso, nada más que por el hecho de todos los descubrimientos que hizo con las técnicas que tenía a su alcance y los recursos que tenía a su alcance, ya merece un montón de admiración. Pero bueno, también porque bueno, también es un poco el científico patrio por excelencia, y a mí me mola un montón que en las conferencias internacionales no son pocas las charlas que empiezan con introducciones de Santiago Ramón y Cajal, porque es cierto, lo que descubrí Ramón y Cajal sigue vigente hoy en día, y eso es muy raro en ciencia. Estamos todo el rato descubriendo cosas que contradicen lo que se descubría antes. Pero bueno, pues bien. Santiago Ramón y Cajal nació en un pueblecito de Navarra en 1852. Era hijo de un profesor de anatomía, médico cirujano, y él cursó también la carrera de medicina. Se dedicó unos años a ser médico y después pasó una temporada en la guerra de Cuba y, bueno, alejado de la vida académica. Y luego volvió a dedicarse 100% a la investigación como profesión. Su obra, su principal descubrimiento, fue arrojar luz sobre cómo estaba organizado el sistema nervioso. En época de Cajal se conocía que las neuronas existían, que eran células nerviosas, pero no se tenía muy claro cuál era la relación entre las neuronas, por ejemplo, los nervios, la materia gris. ¿Cuál era la arquitectura celular de eso? No se conocían muchos métodos que permitieran teñir el sistema nervioso. Y en ese momento, un investigador italiano, un neurocientífico, Camillo Golgi, descubrió una tinción que permitía teñir no solo el cuerpo de la neurona, sino también las proyecciones de las neuronas. Supongo que sabréis, si no, pues ya os lo cuento yo. Las neuronas son células que tienen un cuerpo, un soma, donde está el núcleo y la mayoría de los orgánulos, y unas proyecciones denominadas dendritas y axones. Esas proyecciones a veces son larguísimas y básicamente son las que permiten que las neuronas se comuniquen entre ellas, y son las que generan la estructura del sistema nervioso, porque son las que forman los canales de comunicación entre neuronas. Pues bien, Golgi descubrió esta tinción y Ramón y Cajal prácticamente aplicó esta tinción durante toda su vida para dibujar, para teñir el sistema nervioso, observarlo metódicamente al microscopio y dibujar unos dibujos hipercomplejos de lo que veía. Todo lo que veía, la estructura de las células, la estructura de las capas de la área del cerebro, todo eso está reflejado precioso, precioso en sus dibujos. Él dibujaba todo lo que veía, y no solo eso, sino que hoy en día todavía sorprende cómo simplemente observando, sin hacer experimentos con técnica sofisticada, más allá de la atención, que es bastante sofisticada, pero bueno, sin manipular, fue capaz, simplemente deduciendo y observando, o sea, al revés, primero observaba, luego deducía, fue capaz de descubrir un concepto súper importante en el funcionamiento del sistema nervioso, como es la polaridad funcional. Y es la polaridad funcional es la propiedad que permite que una célula, una neurona, recoja la información en un sitio concreto y esa información fluya en una dirección concreta, o sea, desde la dendrita, el clásico, sería la información entra a la neurona por la dendrita, entra desde otras neuronas, ¿vale? Por la dendrita, el árbol dendrítico, las dendritas suelen ser muy ramificadas, muy complejas, y es transmitida hacia el axón, que suele haber solo uno, en el caso más clásico de la neurona del libro de texto, hasta la otra neurona, con lo cual la información viaja unidireccionalmente. Ese concepto que hoy en día es muy asumido, ya lo dijo, o sea, ya lo descubrió, ya lo postuló Ramón y Cajal, simplemente observando la arquitectura del sistema nervioso. De hecho, si podéis, por supuesto, si podéis echarle un vistazo a uno de sus dibujos, no lo dejéis pasar porque son preciosos. Hay algunos libros por ahí que los podéis comprar, o sea, para un regalo, por ejemplo, es una pasada, alucinante. Y si observan cómo, si tenéis la oportunidad de ver alguno de estos, cómo él pintaba unas flechitas pequeñas en las neuronas, indicando la dirección en la que viaja la señal nerviosa. Y eso me parece súper chulo. Pero bueno, no es por eso por lo que básicamente la gente... No eso por lo que la gente lo conoce, no eso lo famoso. Bueno, aparte, la gente lo conoce porque hizo millones de cosas. Pero la batallita más comentada fue cómo fue su pelea con Golgi. Antes he comentado cómo Camillo Golgi fue este neurocientífico italiano que descubrió la atención que permitió a Cajal hacer su estudio. Pues bien, Golgi pertenecía a la escuela reticulada, reticulista, no sé cómo se dice en castellano, pero bueno, básicamente pertenecía a una escuela de científicos que creían que el sistema nervioso estaba estructurado formando un retículo, es decir, que no había una separación física entre neuronas, sino que todo era como si fuera una red, una especie de malla, como una especie de, no sé, esponja de mar en la que todo es un continuo y que la señal se transmitía gracias a ese continuo, porque no había una separación entre neuronas. Sin embargo, Ramón y Cajal, en su estudio, descubrió que eso no era así, que existe una separación física entre neuronas. Esa separación física, esa zona, o sea, esa estructura que se forma en la separación física entre neuronas se denomina sinapsis, que hoy en día sabemos que Ramón y Cajal estaban en lo cierto, y es la sinapsis la que permite la modulación de la transmisión del impulso nervioso, que es básicamente el quid de la cuestión de cómo funciona el cerebro y el sistema nervioso en general. Pues bien, al final, después de mucha discusión, o sea, discusión a nivel científico en plan mundial, en 1906 ambos compartieron el Nobel, Premio Nobel. Santiago Ramón y Cajal por sus descubrimientos sobre el sistema nervioso y Camillo Golgi por descubrir la técnica que permitió a Cajal, bueno, a Cajal y a muchos otros de neurocientíficos, evidentemente, ver las proyecciones de las neuronas. Y esa fue su batallita, su pelea constante. ¿Qué más cosa chula descubrió Cajal? Bueno, puedo estar aquí hablando mucho tiempo, pero una cosa que a mí me gusta mucho que descubrió Cajal es que ya en 1894 ya Cajal especulaba que aprendizaje crearía nuevas conexiones cerebrales entre neuronas, modificaría el patrón de conectividad entre neuronas, que hoy en día funcionalmente lo sabemos, físicamente lo sabemos, pero no tenemos una demostración tan tan evidente de que eso es así. Y ya Cajal, en 1894, ya lo propuso. Lo cual me parece una pasada. De hecho, yo estoy estudiando eso todavía, porque todavía no lo conocemos. Más cosas que hizo. Cajal descubrió también el cono de crecimiento axonal. ¿Qué es eso? Antes os he explicado cómo las neuronas captan la información de otras neuronas por sus dendritas y la transmiten por su axón hacia otras neuronas. Pues bien, el axón, al final del axón, hay una estructura que es el cono de crecimiento axonal, que es como un abultamiento en la atención, que es fundamental para guiar a esa neurona a la sinapsis que tiene que establecer con otra neurona. Es como si dijéramos, es como la cabeza de la neurona, ni siquiera la cabeza. Bueno, es básicamente la punta del axón. Y esa estructura es una estructura muy importante para regular con qué sinapsis, o sea, con qué neuronas, qué sinapsis se forma. Y Santiago Ramón y Cajal lo descubrió. También en ese, ya que estamos hablando de guiar a neuronas, también propuso la teoría de la quimiotaxis, que es la teoría, que luego se ha demostrado que es correcta, que es la teoría que dice que las neuronas migran siendo atraídas por señales químicas durante el desarrollo hacia la zona en la que se tienen que quedar cuando el cerebro es adulto. Santiago Ramón y Cajal también estudió cómo se regeneran los nervios, también estudió el cáncer, también estudió... ¡Ay! Las espinas dendríticas. Esta es otra también muy guay. Descubrió las espinas dendríticas y las bautizó, de hecho. Las espinas dendríticas son la zona concreta por la que entra la información en la dendrita. Una neurona recibe la información por la dendrita, ya lo he explicado antes, pero no por cualquier zona de la dendrita. La recibe por unas puertas concretas de entrada que se llaman espinas dendríticas. Y esas espinas también tienen un importante papel porque es como porque tienen mucha morfología y son muy dinámicas. Eso quiere decir que cambia la forma, cambia la estructura, están constantemente cambiando de posición, por ejemplo. Y eso se sabe hoy en día que está muy relacionado con el aprendizaje y la plasticidad neuronal. Y ya lo descubrió Ramón y Cajal. Eso me parece una pasada. Y ya por último, porque ¿por qué no? También escribió una serie de manuales para los investigadores, pero no manuales de ciencia, sino manuales de cómo se debe comportar un investigador, consejos de qué debe hacer, qué no debe hacer, en qué dedica su tiempo, cómo debe aproximarse a los problemas. Básicamente es como una especie de libro de... diría autoayuda, pero no es autoayuda, evidentemente. Es como... no sé definirlo, pero está muy interesante. Y uno de esos libros, se llama Consejo para un joven investigador, descubrí una de mis citas favoritas de Ramón y Cajal, porque también Ramón y Cajal era un hombre muy comprometido con la política científica, con la labor de un científico y con el papel del científico en la sociedad y todo este tipo de cosas. Y también lo explica en sus libros. Y ahí descubrí una de mis citas favoritas de Ramón y Cajal, que os la voy a leer si la encuentro por aquí. Pues la cita dice así: y de momento, dejadnos cultivar la ciencia por su propio beneficio, sin considerar sus aplicaciones. Las aplicaciones siempre llegarán, ya sea en años o incluso en siglos. Importa muy poco si la verdad científica es utilizada por nuestros hijos o nuestros nietos. El curso del progreso, obviamente, habría sufrido si Galvani, Volta, Faraday y Hertz, quienes descubrieron los principios fundamentales de la electricidad, hubieran pasado por alto su descubrimiento porque no había aplicaciones industriales para ello en ese momento. Acepta la visión de que nada en la naturaleza es inútil, incluso desde el punto de vista humano, con las necesarias restricciones de tiempo y lugar. Incluso en las raras ocasiones donde puede que no sea posible utilizar un conocimiento científico particular para nuestro propio confort y beneficio, también hay un beneficio positivo: la noble satisfacción de nuestra curiosidad y la incomparable gratitud y sentimiento de poder que acompaña la resolución de un problema complicado. Y con esa cita os dejo hasta el capítulo 3.